10 de Génesis. Estamos en una porción que se le ha apodado la tabla de las naciones. Y pareciera que fuera algo ya anticuado, algo de allá de anteaños, de décadas, de milenios atrás. Pero todavía hay rasgos de lo que aquí se habla, de lo que aquí se escribe. Todavía hay residuos, todavía hay afectaciones de decisiones erradas que se tomaron en aquel entonces. Vaya, ni se diga de Adán y Eva, ¿verdad? Los efectos los vivimos, pero vivimos el efecto de Cristo Jesús, ¿no es así? Vivimos ya en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Luego también tengo unas imágenes, y ahorita le voy a decir a mi hermano que las ponga más adelante, pero vamos a empezar leyendo el texto. Vamos a mejor empezar en oración y luego nos vamos verso por verso para no trabarnos demasiado. Vamos a orar. Alabado seas, Padre. Tú eres el Padre de las naciones. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Nos has engendrado de nuevo. Ha sido tú, Señor, el que habló a nuestros corazones. Ha sido tú, Señor, el que nos perdonó todos nuestros pecados, pagándolos en tu mismo Hijo, Señor. Y Padre, no hay tiempo ni palabras suficientes para agradecerte, Señor, en oración, Señor. Solo nuestro corazón se abre a ti, Señor. Solo nuestra alma y vida, Padre, lo entregamos y decimos gracias, nuestro Señor. Padre, que anteriormente llevábamos nosotros la descendencia de Adán, ahora somos nuevas criaturas, creados nuevas criaturas en Cristo Jesús, y por tu Espíritu lo has hecho, Señor. Nos ama, Señor, cada día, y Padre, nos lo muestra, Señor, y habrá aquel día, Señor, cuando en el cielo lo veamos ya para la eternidad, Señor. Será un día glorioso que nunca acabará, Padre. Y Señor, te entregamos este tiempo, y Padre, tu iglesia, estamos aquí delante de ti pidiendo, abre nuestros corazones para recibir de ti la palabra. Seas tú quien les habla a tu pueblo, bendice, Señor, a tu pueblo. Te rogamos y damos gracias. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. La tabla de las naciones. El árbol genealógico ahora de Noé y sus tres hijos con sus nueras, sus respectivas nueras. Descendientes todos de Adán y Eva, por supuesto. Ya vimos los tiempos antes del diluvio vimos la decadencia del hombre, y aquí como si fuera borrón y cuenta nueva, ¿no? El Señor dice que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios y permite que su familia sea salvada en un arca. Leímos también cómo Dios, después de cerrar las fuentes de las aguas, las cataratas del cielo, seca ya la tierra y le dice ahora sí a Noé que puedan salir, que se multipliquen, que sean fructificados y llenen la tierra. A los animales les dice lo mismo. Aquí nos da hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Misek y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Torgoma. Los hijos de Yaván, Elisa, Tarsis, Kitim y Donamim, no sé cómo se diga ese hombre. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Luego, versículo 6 nos va a dar la descendencia de Cam. Pero para que nos demos una idea, les traje una imagen que encontré en internet de cómo estas personas fueron poblando la tierra. Recuerden que el... Sí, ese es el primero, gracias, hermano. Recuerden que el arca encalló en los montes de Ararat, por Turquía aproximadamente, el Medio Oriente en Asia Menor, y ahí está donde luego bajan y empiezan a poblar la tierra, se empiezan a expandir, buscando a dónde ubicarse, dónde vivir. Pues teólogos y historiadores reconocidos aún entre los judíos y Josefo y otros historiadores dejan saber a dónde se piensa que estas personas habitaban. Cuando ellos comentan sobre las escrituras de los judíos, que es Génesis, nos hacen saber a dónde se piensa, a dónde ha sido la tradición verbal. Cuando digo la tradición verbal, recuerden, sale Noé y salen estos tres y con sus esposas, salen los seis y luego están poblando la tierra, y toda la comunicación, toda la historia del diluvio, toda la historia de la caída del hombre, Adán y Eva, todo se va transmitiendo por tradición oral, ¿me explico? Lo van comunicando entre familia en familia y se va la cadenita, el famoso teléfono, que luego se va perdiendo el sentido de, pero así se transmiten las cosas. Entonces vemos cómo ellos van poblando la tierra, y ya cuando llega los historiadores que empiezan ya a grabar todo en pergaminos, ya se tiene una medio idea a dónde poblaron estas personas que mencionan aquí, los hijos de Jafet, que fue Gomer, Magog, Madai. Empieza con los hijos de Jafet. A Gomer, aunque hay, y lo me anticipo, eso, hay algunos que varían a dónde quedó, pero Gomer se piensa que fue y habitó en la área de Turquía. Otros lo ponen más al... A ver, te pasas al otro, al segundo, y luego ahorita nos regresamos. Algunos lo ponen allá por Alemania. ¿Ok? Regrésate, hermano, porfis. Regrésate al primero. ¿Cómo se le hace? No, ahí está. Gomer, algunos lo tienen bajo el Mar Negro. Ahí está a la punta de arriba. ¿No está el remote control ahí, el control remote? A lo mejor ese tiene esa luz roja. Sí está por ahí, ¿no? Para... Préstamelo, hija. A ver si tiene ese un... Porfa. Lo iba a hacer antes, y se muere. Checarlo. Si no, lo apago todo, ¿verdad? Pointer. 6 o 9. Ok. No sé cómo usar el pointer. Bueno, en fin, está ahí arriba Gomer. Otros, como les digo, otros lo tienen por allá, por Alemania. Algunos están diciendo que quizá de ahí salen los países de Inglaterra y los irlandeses. Ese es Gomer. Magog, ese, ahí donde está el Mar Negro, hazte para la toma 2, por favor. El Mar Negro, ¿a dónde quedó? Acá está Magog, no sé si lo alcanzan a ver, hacia la norte dice, está negro la porción y dice Magog en paréntesis. Muchos creen que ellos habitaron, fueron estos nombres, escitas, o sea que vivían al norte del Mar Negro que vimos ahorita, y es hoy en día ellos habitan, o es la parte del sur de Rusia, ¿ok? Ese es un nombre que vamos a ver que vuelve a salir de nuevo en las Escrituras, ¿ok? Ahorita vamos a hablar tantito de Magog. Madai, muchos piensan que es los medos, que sabemos que estaban por allá parte de Turquía, parte Irán, Irak, que es hoy en día, Yaván, algunos los tienen por, ¿dónde lo puse? Espérame tantito. No lo apunté. Creo que Yaván, no recuerdo, ¿para qué les digo? Regrésate a la primera, a ver si por ahí está. No recuerdo si quedaron ellos acá por creo que eran los griegos. Es que mis garabatos. Déjenme ver. En fin, Tuvalmisec, eso es la parte norte de Rusia. Y luego había aquellos que habitaban, poblaban una área y eran después, con la decadencia del hombre, conquistados y eran luego alojados de esos lugares. Por eso luego batalla la gente para encontrar a dónde fue el origen de estas personas, ¿okay? Tuvalmisec, que menciona allí, es la parte norte de Rusia. Tiras era Tiro. A los hijos de Gomer, leí a un mexicano Gómez ahí, Askenaz, Rifat y Togorma, los hijos de Yaván, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Kitim era la área de Chipre, una isla. Si no me equivoco, vete para la segunda toma. No se alcanza a ver. Tarsis es la, allá hasta norte, es allá en los, algunos dicen que eran los ingleses. El español, ¿quién fue el español? No recuerdo si la primera, porfis. No se alcanza a ver. Ok, sí, a Yaván, ahí lo encontré, es Grecia. Perdón, por lo que vean, la geología no fue muy fuerte en la escuela, ¿no? Continuamos, los versículos 6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, los hijos de Cam, ahí vemos cómo poblaron acá por Egipto, por la área de África, la parte norte, y recuerden, ahí van poblando y luego se van esparciendo, va creciendo la población, van creciendo y van tomando más tierra. Esto al inicio está más pequeña la población y va creciendo. Ahí está, los que sí vuelven a salir mucho en las Escrituras son los hijos de Cam, que es Canaán. La tierra de Canaán es lo que hoy conocemos como Israel, ¿okay? Pero lo vienen a habitar, a poblar los cananitas, y son todos estos que luego por su perversidad, por la maldad, la iniquidad que había en esa tierra, Dios los tiene que sacar de esa tierra y da permiso para que Israel les da la tierra a ellos. Abraham, lo vamos a ver luego, sigue en el capítulo 11, empieza Dios a tratar con Abraham y lo envía a esa tierra y pone en plan pone en marcha el plan, pero eso fue desde antes de la fundación del mundo. Pero ya al hombre le dice a Abraham que vaya y esa tierra se la promete, la de Israel, la donde habitaban los cananitas, que sería por Israel. Ahí se ve a Israel en letra blanca junto y del Líbano, ¿no? Y ese es Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabta, Ramá y Sabteca. Los hijos de Ramá, Seba y Dedán, esos sí son los estos Arabia Saudita. Según la ilustración aquí, lo rojo, los puntos rojos son los hijos de Yaván. Los cuadros creo que son azules, o no recuerdo qué color se muestra ahí en la pantalla, como morado, ok, es morado, son los descendientes de Cam, y el círculo azul ya serían los descendientes de Sem, ok, para que más o menos se tenga una idea cómo fueron poblando y luego se va creciendo. Luego se da cuenta uno, el japonés, el filipino, el chino, el argentino, el esquimal, Mesoamérica, todas estas áreas. Si te pones a pensar, ¿no? Estamos hablando de la tabla de las naciones, pero todavía nos deja sin explicarnos cómo llegaron. Algunos piensan que por la parte norte de Rusia cruzaron a este continente, a Alaska. Yo digo, qué braveros esos caminando por todo el hielo, pero llegan a poblar todo Mesoamérica en los tiempos precolombinos, ¿no? Entonces, vemos, pero que de tres personas, de tres parejas, matrimonios, salen una multitud de diferentes, no quiero decir razas, mejor dicho, étnicas. Porque raza una, es una, la raza humana, ¿no es así? Todos son humanos, todos somos humanos. Pero hay diferentes etnias, a donde hasta los rasgos físicos se ve, vaya, el holandés, el inglés, el canadiense, ni se digan, unas torres blancas así altotas. Y el yucateco, yo me di cuenta que por fin encontré mis orígenes, es allá en Yucatán. Vaya, yo me sentía así, chavalón, migrando. Había unos yucatecos más chaparritos que yo me sentía así como... Me dice mi mamá, mi abuelita era yucateca. Dije, ya sé, ya entiendo, ¿no? Pero, o sea, te vas a las partes de México y te das cuenta que hay hasta en México el chihuahuense se puede notar. Esta persona... luego los identifico, hasta andan por allá en el sur de México. Oiga, ¿usted de dónde es, hermano? Soy de Ciudad Juárez. Yo sabía. Luego el poblano, ahí cuando estábamos en Acatlán, nos dimos cuenta, oye, todos se parecen al hermano Ricardo, porque el hermano Ricardo iba en la iglesia, él era de ahí de Acatlán, y tienen un físico, tienen un color de piel, tienen un cabello muy lacio, o sea, que distingue, ¿no? Y vaya, el chinito, el japonés, el asiático, el moreno, el africano, vaya, o sea, como de tres matrimonios salieron, lo que dijimos, aún hasta gigantes. Por ahí Dios lo puso en el ADN de ellos para que pudiera haber diferentes etnias y personas, el salvadoreño ni se diga, y allá por los el europeo, el ¿cómo se llama? El árabe también tiene sus rasgos físicos. Pero podemos ver que de tres parejas se vino poblando todo el mundo, ¿no? Dice el versículo 7, hablando de los hijos de Cam. No sé si recuerdan, alto, no sé si recuerdan, Cam era el que en una tropiezo, una borrachera de Noé, vaya, nos dice la pura bravota, nos dice la pura neta, la Biblia, se emborrachó este hombre y dejó un legado al final de su vida, medio con una mancha. ¿Se acuerdan? Vimos que se emborrachó y su hijo Cam fue el que lo exhibió, va y le dice a sus hermanos, oigan, allá está todo. Y ellos, para respetarlo, van de caminando al revés y le tapan a su padre. Luego se levanta en la mañana y sabe que había se había burlado Can de él y lo maldice. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el capítulo 9? Léalo, no hay necesidad de volver a verlo, pero le maldice a él. Y la maldición, si puede ser palabra profética, podemos llamarle así también, lo podemos ver hasta en este hombre, la descendencia de Cam, Cus, Misram, Fut y Canaán, versículo 6, 7, los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramá y Sabteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán, 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces vemos que este Cus le pone a su hijo un nombre muy peculiar, ¿no? Nimrod, lo aquí traducido a nuestra lengua, pero la palabra Nimrod quiere decir rebelión o rebelde, aquel que se rebela, ¿no? Y curiosamente, no sé si estaba en el corazón de Cus, su padre, ya él se rebelaba en su corazón, entonces le pone así de nombre a su hijo, y su hijo dice aquí que es cazador, vaya, es cazador valiente, poderoso, vigoroso cazador delante de Jehová. Y los teólogos luego empiezan a debatir, no debatir, empiezan a preguntar, ¿qué quieren decir con vigoroso cazador? ¿Se refiere al deporte o al arte de ir a cazar fieras, venado para comer? ¿O está hablando de cazar hombres, ¿no? Cazador de hombres, luego la película y todo. ¿A qué se refiere? Al parecer se habla de las dos cosas, ¿eh? Es casi obvio que este hombre está en rebelión contra Dios. Termina siendo cazador de hombres. Pero al parecer este hombre empieza como cazador de fieras. Recuerden, ya las fieras, el animal, todo cambió. Todo el esquema de los animales, cuando antes eran herbívoros, ahora son carnívoros. Y como se está poblando la tierra de humanos, se está poblando de fieras. ¿Y de dónde van a obtener ellos la comida? No pueden ir a Soriana, no pueden ir al Albertsons a comprar. Entonces tienen que ir a cazar. Y empieza este hombre, al parecer, a ser muy bueno en la caza. No en la caza de asear. Yo digo en la caza de animales, ¿no? Con el arco. Al parecer, este hombre tiene una habilidad con el arco que cuidado. Y eso mismo es como un entrenamiento, o él lo toma y lo empieza a utilizar para mal. No sé si me siguen. Toma el arte que... Parece que, ¿quién le dio la habilidad, mejor dicho? ¿Quién le da la habilidad al hombre? ¿Quién le dio la habilidad para cazar animal, venado, jabalina, para que coman la gente, ¿no? Aves, pato, lo que sea, ¿no? Pero ¿quién le da la habilidad al hombre para construir luego maquinarias que suben al cielo y hacen allá sus estaciones espaciales? ¿Quién le da la habilidad al hombre para luego construir cosas como el internet y computadoras y celulares rápidos, cada vez más rápidos? ¿Quién le da esa habilidad al hombre, ¿no? De luego cuidar ganado y en el campo y la agricultura. ¿Quién le da la habilidad al hombre, hermano? Dios, ¿verdad? Dios le da esa habilidad, y le había dado una habilidad a este hombre que luego toma algo que, una habilidad que Dios le dio, y empieza luego en soberbia, siendo altanero él, ya en lugar de ser algo que está haciendo delante de Jehová, ya lo hace queriendo quitarle la delantera a Jehová. Por ahí me entienda. Me explico. Hay personas que Dios les da una tremenda habilidad, tienen una voz que tienen una habilidad con un instrumento, con la guitarra, y en lugar de glorificar a Dios, ¿quién les dio la habilidad? Dios se la dio, pero ahí andan en los bares, o ahí andan para ganar dinero, para destrucción, luego cantando canciones que hablan de perversidad, hablan de blasfemias contra Dios, hablan de lo diabólico. O sea, algo que Dios les dio, cuando eran niños, estaban delante de Dios cantando, y ahora están allá en el mundo haciendo mal. ¿Me explico? Creo que eso era aquí la cosa de Nimrod, a quien Dios le da una habilidad y él se da la media vuelta, le da la espalda a Dios y lo empieza a cambiar para mal. Cuidado, hermano. Si Dios te ha dado habilidad, a todos nos da habilidad a Dios, pero si Dios te ha dado una tremenda habilidad económica, o de administración, o de contador, o qué sé yo, ¿no? El político, a Dios les da una habilidad de poder gobernar al pueblo, pero luego toman esa habilidad, ¿y qué hacen con ello? Empiezan a usarlo para ganar nada más ellos, dinero. Veía, no sé si lo vieron en el diario de Juárez, a un hombre que veo con una habilidad, un cerebro que tiene, él era ahorita es un capo, él era maestro, estamos hablando de los narcotraficantes allá en México, él era maestro, y se ve una habilidad de habla, tiene un, por llamarle así, un carisma de hablar y expresarse, pero luego ahí anda haciendo medio mal en videos y con una impunidad vive. O sea, toma una habilidad que Dios le da y luego lo empieza, ya no es maestro de niños, ya es cabeza de un cartel, y sangriento el cartel. Así veo a este hombre Nimrod, que toma algo que Dios le dio, una habilidad, y lo empieza a usar para la destrucción de la humanidad. Así fue Satanás, hermanos. Vamos a ver la caída de Satanás. ¿Quién creó a Satanás? ¿Quién lo hizo? La Biblia nos dice que él fue un ángel creado por Dios en esplendor, en belleza. Él dirigía los cantos, la alabanza en el cielo. Y con esa habilidad empieza él a enorgullecerse, exaltarse en contra de Dios. Primero estaba delante de Dios y ya después quiere estar por encima de Dios, tomarle la delantera a Dios. Ezequiel 38, ¿por qué no me acompaña a Ezequiel 38? Después de Isaías va a estar. Capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38. Miren, y aquí va a aparecer un hombre conocido, que vimos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, vine a mí, versículo 1, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra, ¿quién? Gog, en tierra de Magog. ¿No vimos esos como descendientes de Jafet? Aparecen en los tiempos de los judíos. Príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahí están otra vez otros nombres que vimos allá. Ahorita vamos a hablar también de eso, Nada más lo resalto para que lo tenga usted también ahí archivado. Ahorita volvemos a utilizar. Y profetiza contra él, contra Gog, en la tierra de Magog. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tu corazón y te sacaré a ti. Perdón, no estoy, estoy en el capítulo equivocado, eso lo íbamos a usar más adelante. Ese no era. Ezequiel creo que es 26, mejor dicho. Si lo encuentran, el pasaje 28, 12, gracias hermano. Ok, ese es 28, 12. Dice, hijo de hombre, le dice Ezequiel, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, tú eras el sello de la perfección. Dios te hizo en una perfección. Dios te hizo bello. Te coronó con hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Estás hablándole al diablo, ¿no? A la serpiente. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina. Topacio, jaspe, crisolito, berrío y hay otras piedras preciosas. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. O sea, aquí dice, se te prepararon para ti flautas, tamborines, para que él llevara la alabanza. Se le dio una habilidad también de cantos y de instrumentos. Era un ángel a quien Dios había hecho en acabado con hermosura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, estaba delante de Dios, así como Nimrod, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren, para que miren en ti. O sea, vemos cómo se exaltó el diablo, Satanás. Vamos a Isaías capítulo 13. Okay. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14:12. ¿Lo tienen, hermano? Otra vez, otro pasaje que nos habla de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, era alguien que tenía un resplandor. ¿Cómo caíste del cielo? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ahí empieza la soberbia. Cuando uno empieza a decirle a su corazón que él es por encima de otros, y luego el hombre empieza a decir que es por encima de Dios, así el diablo lo hizo. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Fíjense, ahora él ya está postulándose por encima de Dios, queriendo un trono por el encima de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, hasta el infierno. O sea, este se enalteció, se llenó de soberbia en su corazón y quiso usurpar a Dios. Y dice, subiré en lo más alto, en el norte. Y dice Dios, pero tú vas a ser echado lo más profundo de la tierra. Vas echado abajo. Vemos cómo aún la caída de Satanás era en su corazón cuando se levantó. Y creo que ese es el camino que llevó Nimrod. Y que lleva mucha gente, si no tiene cuidado. Como les digo, Dios le da habilidad y Dios le da hermosura. A la mujer le puede dar hermosura, al varón le puede dar, vaya, que sea un tremendo galán, no tiene mal la apariencia, pero luego lo utilizan en la maldad. Cuidado con ese tipo de actitud, ¿no? Cuando Dios te ha dado algo, cuando Dios te ha dado hermosura, o cuando Dios te ha dado habilidad, úsalo para la honra y la gloria de Dios. Me adelanté, vimos a Gog y Magog, ¿ok? Vamos de nuevo a Ezequiel, ya que lo hicimos ahí donde estábamos, Ezequiel 38. Ahorita hablamos más de Nimrod, ¿ok? Pero es que me adelanté. Nada más, ahí lo vimos, ¿no? En Ezequiel 38. Fíjese, antes de la deportación de los judíos, de los exilios, está profetizando Ezequiel. Estamos hablando de aproximadamente unos de 700 a 500 años antes de Jesús. Vimos a Gog y Magog cómo aparecieron allá en como hijos de Jafet. ¿Ok? Vimos cómo aparecen, y luego estos nombres, cuando aquí en esta profecía que me adelanté y leí, vuelven a aparecer estas personas, estos personajes, y ya lleva por nombre sus tierras. ¿Me explico? Nada más síganme. Allá los menciona después de como hijos de Jafet, y aquí aparecen más de 1000 años después. Y Dios llama a las tierras por nombres de ellos. Incluso estuvimos leyendo, no solo a Magog, habla de Mesec y Tubal. Habla de tierras, como vamos a leer desde ya leímos tantito, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Creemos que eso es la parte de Rusia. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes y todo, en todo equipados, gran multitud, y paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut. Otra vez Cus, vimos hijo de Can. Fut, otra vez era otro nombre de los que estaban ahí. ¿Cómo Dios está llamando estas regiones, estas naciones que luego aquí están invadiendo? En esta profecía van a invadir Israel. ¿Ok? Esta es una profecía del futuro a donde estamos ahorita. No solo para Ezequiel, el futuro de Ezequiel, el futuro nuestro. Esta es una invasión que pueda que nosotros veamos, hermanos, a donde vienen países que se unen, ejércitos, y invaden, o pretenden, quieren invadir Israel. ¿Cómo está Israel ahorita, no? Pero Dios en esos días, cuando vea a esas naciones, va a decir: ese es Gog, ese es Misek, ese es Tubal, ese es Yaván. O sea, los conoce hasta por nombre. Los recuerda a Dios exactamente. A Dios no se le olvida nada, hermanos. Dios ve toda la humanidad, toda la historia del hombre en una sola toma. Ahorita les hablaba de los historiadores, cómo cuesta con exactitud decir: estas personas vivían acá, estas personas habitaban acá, y algunos difieren, no, quizá por allá y por acá, pero, o sea que Dios sí sabe exactamente quiénes eran estas personas, y todavía lo sabe, no se le ha olvidado ni el último detalle de sus vidas. A toda la humanidad Dios conoce con lujo de detalle, hermanos. En Apocalipsis vuelven a aparecer 1000 años estos dos nombres después del reino de Jesús, que se le llama el milenio. Vamos a Apocalipsis, ¿ok? Luego puede leer usted este de Ezequiel 38 y 39, es la invasión de la cual les decía yo, y déjenme les digo, esto no, todo indica que esto no es durante la tribulación. Al parecer esto es antes de, o sea, el mundo va a estar en consternación, va a estar en guerra, y luego viene el arrebatamiento de la iglesia y viene Jesucristo. Pero esto de Ezequiel 38-39, esta invasión de Gog Magog con sus naciones que vienen con él, ahí va a estar Gomer en versículo 6, Togorma, que también vimos, todas estas naciones vienen. Esto es algo futuro. Vámonos todavía más al futuro, Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Ya no sé ni a qué lado voltear. Apocalipsis 20, versículo 8. Versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Mire, versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Así resumo lo que está pasando. Léalo en casa. Jesús, después de la tribulación, 7 años de tribulación, después viene Jesús, arregla las cosas y reina por 1000 años, lo que le llamamos el milenio, ¿ok? El milenio, el reino milenial de Cristo Jesús. Después de esos 1000 años, ¿cuánto va de que Jesús resucitó? Aproximadamente 2000 años. Póngale que Jesús venga pronto, que Dios quiera que sí, ¿verdad? La iglesia dice amén, ¿verdad? Ven pronto Cristo Jesús. Póngale que viene pronto y le sumamos los 1000 años, ¿ok? Le sumamos 1000 años, póngale que 3000 años después de Jesús. Todavía Dios reconoce a esta gente, dice, después de los 1000 años, versículo 8, y saldrá, Satanás será suelto de su prisión después de lo que los 1000 años se cumplan, será atado durante el milenio, el reino milenial de Jesucristo. Versículo 8, y saldrá, habla de Satanás, a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. ¿A quién? A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Todavía pasaron y van a pasar miles de años. Han pasado miles de años desde que allá estas personas, estos matrimonios, bajaron y poblaron el mundo y tuvieron estos, y le ponen por nombre a su hijo. ¡Ay, qué bonito! Le vamos a poner Magog, ¿no? Y ay, qué bonito, le ponemos rebelión, le pongo Nimrod. Pero Dios los conoce, todavía van a pasar. A lo que voy es esto, hermano. Para bien, para protección nuestra, para seguridad nuestra, como para aquel que no se arrepiente, debe de estar seguro, debe de saber que Dios le conoce a todo mundo. Nos conoce a todos con lujo de detalle. Un día para Dios es como mil años es como un día. Va a ver a esta persona, todos dice la Escritura que está destinado a que todos nos presentemos ante el trono de Dios. O sea, todos vamos a comparecer ante el trono de Dios. Ya está estipulado por Dios. Y cuando estemos ahí en el juicio, no crea que Dios va a tener que decir, a ver, Pedro, tráeme el expediente de este hombre y a ver, no me acordaba de Maclovio. Ah, sí, mira, tú vivías en Puebla. Ah, sí es cierto. A ver, préstame el video, por favor, préstame el video que no... Ok, ya, al infierno, por favor. Poblano al infierno, ¿no? O sea, a Dios no le van a tener que recordar. Él es chilango. Pues ya con eso, ¿no? Al cielo los chilangos. Hermanos, Dios sabe exactamente quiénes somos. Dice que a todas sus ovejas les llama y los conoce por nombre. Los cabellos de nuestra cabeza, todos los tiene él contados. Él sabe cuáles están pintadas y cuáles son de veras el color original. Él todo lo sabe. En el cielo, no tenga usted temor. A ver, no, se me perdió el archivo suyo, amigo, perdón. No, a usted le va a decir, pásale. Hijo mío, al reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios te conoce todo. Y aquí nos está dando un panorama. Dios ve todo el mundo en una sola toma. Desafortunadamente me tardé mucho en Génesis y vamos a tener que verlo en dos tomas. Pero a lo que le quiero asegurar es que Dios a todos nos conoce con lujo de detalle, hermanos. Y a estas personas que han hecho mal también, Dios no va a tener que ver un expediente. Dios sabe hasta los pensamientos del hombre. Tal día, tal fecha, esto y aquello. Y podemos pensar, pues va a tardar mucho el juicio, ¿no? El juicio en lo que se va a basar más que nada es: ¿aceptaste a Jesús como tu Salvador o lo rechazaste? ¿Creíste o rehusaste creer? ¿No quisiste creer? Y con eso, a Dios, que nadie le puede engañar, Dios que nos conoce bien si le aceptamos o no le aceptamos. Si tú le aceptaste, tenlo por seguro, Dios lo sabe. Dios tiene tu nombre escrito en el libro de la vida y no le van a tener que decir los ángeles, está en la página 348 1934, línea 2. Dios dice, aquí está tu nombre, pásale. Entonces Dios nos conoce, hermanos. Vamos a continuar con este Nimrod, a quien era cazador, que se vuelve luego, como su nombre, en rebelión contra Dios. Dice el capítulo 10 de Génesis, versículo 10. Versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, o sea, un dicho que se decía, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, o sea, ya se vuelve ya tirano, se vuelve gobernador de un imperio, el primer imperio. Este hombre empezó a gobernar sobre de ellos. De 7 ciudades, con todas sus campos y todas sus tierras aledañas, ¿no? El comienzo de su reino, Babel, Erec, Acad, Calne, en la tierra de Sinar, esto es en la área de Irak, Irán. ¿Okay? De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. También esa ciudad se ve luego en las Escrituras con Jonás, Rehoboth y Cala. Y recén entre Nínive y Cala la ciudad, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, nos sigue con la descendencia, después capítulo 11, que vamos a ver la próxima semana, nos vuelve a hablar ya más de Nimrod, y lo vamos a dejar pendiente. Misraim engendró a Ludim y a Anamim, a Levim y a Neftuhim, estos nombres, si no los pronuncio bien, perdón, a Patrusim y a Calusim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim, a Canaán, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. Sidón estaría al norte de Líbano, al Jebuseo, al Arameo, al Gergeseo, al Heveo, al Arqueo, al Sineo, al Arbadeo, al Sarameo, al Jamateo, eran puros feos, ¿no? Y después se dispersaron las familias de los cananeos, habitando en lo que hoy conocemos como esa tierra donde hay ahorita mucha guerra en Israel. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón a la dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem. Estos serían los semitas. ¿Okay? Hay los semitas y las semitas. No sé si conocen a las semitas. ¿Sí? No son las hijas de los varones, no son las hijas de los semitas. Las semitas, ¿sí saben cuáles son? Son unas tortas así, hermano. Con un pan que hacen en Puebla. Cuando vayan a Puebla, tienen que comer semitas, hermano. Deliciosas, ¿ok? Esas son las semitas. Nada que ver con los semitas. Pero los semitas, cuando luego se ve en la historia, que usted vea los semitas, de ahí vienen los judíos, entre otras naciones, ¿ok? También le nacieron 21 hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Lud creo que por ahí está, en la área de Turquía, ¿ok? Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Faxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Eber, y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmafet, Gerá, Adromán, Adorram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Yoctán. Si algún día usted estaba leyendo la Biblia y dice, Señor, estos nombres no lo entiendo, y luego no le pasó que ya mejor lo cierro y lo guardo. No. Así hasta yo, aunque ahí se le trabe la lengua, continúe leyendo. Estos nombres, vaya, tenemos que ver el detalle, ahí los voy a poner a dormir. Pero nada más, hay cositas que luego Dios lo pone por algo. Peleg dice que en sus días fue repartida la tierra, pues en sus días sucede lo de Génesis capítulo 11, cuando Dios ya confunde los idiomas y hace que sean divididas los pueblos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Versículo 30, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y por cuestión de tiempo, recuerde Nimrod, ¿no? Salud. Hechos 4:12. Recuerde, mucho mal al mundo sucedió ahí en Babel. Y porque había mucho mal, Dios luego confunde los idiomas. Léalo para la próxima semana y estará usted preparado. Vamos a ver eso con detalle. Ahorita nada más nos ponemos de pie y vamos a terminar con esto, hermano. A Dios todo nos ha dado habilidad.